Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana, arrancamos la segunda hora de las 3 de este Buenos Días Madrid, que tenemos de lunes a viernes, ya saben, aquí en la radio de todos los madrileños, en Onda Madrid, y en esta hora, entre otras cosas, vamos a recibir por aquí por el estudio, además de a José María del Toro con la actualidad del deporte, a Begoña Tormo, que nos va a hacer una ruta por las mejores heladerías, además de la historia de este producto tan típico del verano. Vamos a irnos a Nento, que es un pueblo de los más bonitos de España, que está en Zaragoza, pero voy a recuperar esa conversación que mantenía hace unos minutos con Pedro Soria, que es el presidente del Centro Especial de Empleo sin Ánimo de Lucro, La Sonrisa de Guille, nombre propio de su hijo, al que hace ya unos cuantos años, cuando tenía un añito, le diagnosticaron el síndrome de Angelman. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nieves.
Bueno, nos habíamos quedado hablando de ese proyecto de La Sonrisa de Guille, ese centro especial de empleo sin ánimo de lucro, en el que, bueno, esas personas con una cierta discapacidad, ¿verdad?, que decíamos que estaban en un limbo, que se quedaban fuera, tenían la oportunidad de desarrollarse laboralmente en este centro que, junto con tu mujer, con Marisol, pusisteis en marcha también hace un tiempo. Y me decías que, lamentablemente, no está atravesando por su mejor momento.
Sí, efectivamente. O sea, como te comentaba, pues al final, en la reunión de Guille, pues no nos hemos dedicado, y bueno, es lo que siempre hemos querido dedicarnos, a la fabricación de modelos a escala, que al final se regalan en ferias, se regalan en eventos, se regalan a visitas a clientes, y con todo este tema de la pandemia que hubo, pues lógicamente todo lo que fue el contacto humano se paró durante bastante tiempo, y eso nos hizo mucho daño, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, fue un escollo del que conseguimos salir, no sé si de manera real o de manera imaginaria, pues gracias a una oportunidad que nos surgió pues con una empresa de movilidad compartida en una actividad diferente a la que hacíamos normalmente, pero que al final el resultado ha sido que nos ha hecho un daño casi destructivo.
¿Y eso por qué?
Pues mira, ellos son una empresa que bueno, son o eran, ya no sé cómo llamarlo, pero una empresa que estaban en 20 y pico ciudades a nivel europeo, es una empresa que se llama Revi, es una empresa de movilidad compartida.
De patinetes eléctricos, ¿no?
De patinetes, en Madrid solamente tenían patinetes, en otras ciudades tenían motos, tenían también bicicletas, o sea, una empresa grande. Aquí en Madrid no se veía mucho, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Barcelona pues eran el número uno, estaban también en grandes ciudades italianas, en Zaragoza, en Sevilla, o sea, eran como el número uno en grandes ciudades, ¿no? Y ellos pues siempre han presumido pues de querer tener una labor de integración social, de tener un proyecto muy muy responsable, y cuando decidieron meter la cabeza en Madrid y en Alcobendas, pues contactaron con nosotros a través de una persona conocida para que lo que es todas las tareas de logística de su flota de patinetes, es decir, la recogida de los patinetes para cargarlos o para repararlos, o los cambios de batería que había in situ, o incluso pues ir a retirar los patinetes de los depósitos cuando se los llevaba a la grúa municipal porque algún usuario no lo usaba adecuadamente. Bueno, todo este tipo de actividades, pues decidieron contar con nosotros, y nosotros lo vimos como una oportunidad de oro, pues por un lado por esa situación que estábamos atravesando, un poquito más delicada por el hecho de que nuestra actividad principal se había quedado bastante perjudicada, y por otro porque nos permitía tener también unos ingresos mensuales de una manera más recurrente, no porque los proyectos que hacíamos normalmente son proyectos llave en mano, que en las que hay un bastante decalaje entre que te hacen el pedido y terminas cobrándolo, entonces tienes que tener bastante músculo financiero para aguantar ese periodo. Y bueno, nosotros lo vimos como una buena oportunidad. Y la verdad que desde el primer mes pues ya nos pasó que se retrasaban en los pagos y bueno, espérate, una operación de financiación, no sé qué, pero bueno, iban pagando más o menos, pero llegó un momento en el que los pagos ya se habían retrasado pues un tiempo importante, estamos hablando de a lo mejor 4 meses, 5 meses, y oye, necesitamos que nos paguéis, nosotros tampoco tenemos tanto músculo como para aguantar esto, tenemos una furgoneta en marcha, tenemos trabajadores con discapacidad haciendo este trabajo, tenemos gastos propios, estamos pagando la retirada del depósito de los patinetes, o lo estamos adelantando para que vosotros después no lo devolváis, y no podemos aguantar la situación. Y bueno, en ese momento nos dijeron que es que estaban en un proceso de venta de la empresa a un fondo canadiense, que por favor aguantásemos las facturas porque ellos querían tener la tesorería lo más saneada posible de cara a negociar el mejor precio de venta, que iba a ser beneficioso para todos, no sé qué. Y bueno, pues aproximadamente en mayo del año pasado, pues así fue. Salió en prensa que habían vendido la empresa esta Revit por 100 millones de dólares a un fondo canadiense, y todo parecía pues que estaba saliendo estupendamente, ¿no? Sí. Pero la realidad es que los pagos seguían sin llegar. Bueno, no, a nosotros seguían sin pagarnos, ¿no? Oye, estuvimos hablando, ¿qué pasa y tal? No, es que se están retrasando los canadienses en el pago y demás, y pues para octubre del año pasado pues salió en prensa que había una denuncia porque esta empresa decía, Revit decía que el fondo canadiense no les estaba pagando, el fondo canadiense decía que la compra o la adquisición no había sido válida pues por una serie de motivos, ¿no? Pero bueno, alegaba pues eso, que habían sido engañados, que demás, y se metieron en un juicio en Estados Unidos. Total, que en esto nosotros era así, me parece muy bien, pero que hay de lo mío, ¿no?
Claro.
Y bueno, no, el juicio lo están haciendo para negociar el precio, no sé qué. Bueno, en resumen, por no aburrir, llega enero de este año y la situación es que desaparecieron del mapa, la empresa desapareció, dejaron a 100 y pico trabajadores con varios meses debidos de salario, sin indemnizaciones. Deben pues 1 millón en Italia, 2 millones y pico en China, o sea, algunas deudas, y la empresa pues ha desaparecido del mapa. Y entre a lo mejor los que en términos de números absolutos somos los menos perjudicados, que somos nosotros, estamos, pero de manera porcentual yo creo que son los que más daño nos han hecho, porque nos han dejado pues un año de facturas impagadas, nos han dejado una deuda de algo más de 60.000 euros, en la que pues está incluido todo, ¿no? Desde la retirada de depósitos que hemos hecho de los patinetes hasta todos los gastos que hemos tenido. Entonces nosotros de alguna manera hemos estado financiando el desarrollo de esta empresa en Madrid y Alcobendas durante un año y pues nos hemos quedado en una situación en la que la empresa ha desaparecido y ese pequeño músculo que teníamos para afrontar estos proyectos que decía antes, los que hay decalaje entre que te hacen el pedido y te hacen el pago, pues nos hemos quedado sin ese músculo para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces nos encontramos en esa situación bastante crítica ahora mismo.
Ya. ¿Qué se puede hacer para ayudaros, Pedro?
Pues mira, nosotros hemos abierto unas campañas de donación a través de nuestra, tanto a las opciones a través de nuestra página web, lasonrisadeguille.org, en la que hay distintas maneras de ayudarnos, ¿no? Nosotros siempre decimos que mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo. Y un poco, pues dentro de esa web hay un botón donde te pone donar, donde puedes elegir qué cantidad quieres donar a la Sonrisa de Guille, si quieres hacerlo de manera puntual, si quieres hacerlo con algo más de frecuencia, que a nosotros nos ayuda mucho. Y cada uno elige la cantidad, como si es 1 euro, como si son 5 euros, cualquier cantidad mensual o trimestral o puntual que se nos done, a nosotros nos ayuda a tener ese colchón para poder seguir afrontando los proyectos que originalmente hacemos y que ahora mismo están resurgiendo. Ahora que está Bizum muy en boga, muy en boca de todos, pues Bizum nos ha acreditado como ONG, como Asociación Sin Ánimo de Lucro, y dentro del apartado de Bizum de hacer donaciones, no como un número de teléfono normal, no como enviar dinero, sino como un apartado que pone hacer donaciones, introduciendo el código 06907, pues ahí se puede hacer también una donación a través de Bizum a la Sonrisa de Guille. Y bueno, es importante también recalcar que por el hecho de ser nosotros estar declarados de utilidad pública, como has dicho tú al principio, pues todas las donaciones que se nos hagan pues tienen una importante desgravación fiscal, que dependiendo, bueno, depende un poco de la comunidad autónoma y demás, pero aquí en Madrid, pues los primeros 150 euros donados gozan de un beneficio fiscal, de una deducción fiscal del 80%. Uh-huh. De manera que, oye, por cada 10 euros que se nos done, al final Hacienda nos va a devolver 8, ¿no? Uh-huh. Entonces, es también un aliciente más de cara a que ayudar mucho cueste bastante menos.
Bueno, pues seguro que entre todos resurge esa sonrisa de Guille con más fuerza. Pero bueno, necesitáis esa ayuda. Pedro Soria, presidente del Centro Especial de Empleo sin Ánimo de Lucro. La sonrisa de Guille, mucho ánimo, mucha fuerza y un beso muy fuerte también para Marisol y para Guille.
Muchísimas gracias, Nieves, por darnos siempre voz. Un abrazo grande, un beso. Hasta ahora.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 7, tenemos primera y derbi en segunda división. Para empezar, segunda visita lejos del Bernabéu del Real Madrid, esta vez ante el Almería. Y justo después, primer derbi madrileño en la categoría de plata, Alcorcón Leganés.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 11 y 18 minutos de la mañana, ya saben que cada viernes lo que hacemos es irnos hasta algún pueblo catalogado como uno de los más bonitos de España. Y en este caso hemos elegido un pueblo que se llama Anento y que pertenece a la provincia de Zaragoza. Voy a saludar ya a Arancha, que es del departamento de administración de este consistorio de Anento. ¿Qué tal, Arancha? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludar a Arancha, que ¿tu apellido cuál es, por cierto?
Hernández.
Hernández, muy bien. Hay muchos Hernández allí porque sois poquitos, ¿eh? ¿Cuántos habitantes hay en Anento?
Bueno, pues estaremos unos 120 personas aproximadamente, lo que pasa es que no todos residen. Ahora estaremos también unos 90 o por ahí más o menos.
Ajá. Oye, Arancha, ¿y tú eres del pueblo de toda la vida?
No, yo no pertenezco a Anento, sino a otro municipio de la comarca. Pero uh-huh. Sí que tengo mucha relación con Anento desde pequeña.
Uh-huh. Yo según tengo entendido, Anento, al que nos acercamos eso por ser un referente, ¿no?, de belleza extraordinaria por sus calles, también por su patrimonio y también por la gastronomía de la que vamos a hablar, estuvo a punto de desaparecer en los años 80, porque parece que es que solo llegó a vivir una persona en el pueblo, ¿eso es así?
Exacto, Anento estuvo a punto de desaparecer, pero durante estos 33 años, bueno, pues Anento ha cambiado completamente, tanto su paisaje como su territorio.
Qué bien.
Entonces, ahora pertenecemos a uno de los pueblos más bonitos de España.
¿Cómo es Anento? Descríbenoslo para las personas que nos están escuchando y que todavía no hayan tenido el placer, porque es un placer visitarlo, ¿eh?
Exacto. Anento se encuentra en lo que sería un barranco, donde al final del barranco tenemos lo que es el agua llueve, una zona de humedades. Y luego tenemos otras más cosas, tenemos a nivel de historia, tenemos lo que sería la basílica, bueno, la iglesia de San Blas, uh-huh, con el retablo gótico más importante de Aragón. Tenemos también lo que sería una torre barroca. Uh-huh. Y un pórtico gótico. por otro lado, bueno, es pasear por sus calles, es pasear por un lugar de cuento. Son todo calles empedradas, están completamente todas decoradas, los vecinos del municipio sacan las flores, sacan la alegría, van decorando sus buzones.
¡Qué bonito! Bueno, es que ya nos estamos trasladando ahí, como bien dices, por esas callejuelas, ¿no? Adornadas con esos colores de las tierras, de ese paisaje que hay tan tan chulo por allí. Por cierto, hablabas antes, Arancha, de Agua Llueve, que esto es la principal ruta de senderismo, ¿no?, que hay por allí.
Exacto. El Agua Llueve es un manantial que cae continuamente en formas de gotas de agua, creando un espectacular relieve con paredes de piedra y musgo y pequeñas grutas escondidas en el interior. Y la verdad es que genera un valle rebosante de naturaleza que se puede recorrer a través de diferentes sendas y caminos rodeando los árboles, arbustos, la zona de la chopera.
Bueno, luego está el castillo de Anento, que se construyó allá por el siglo XIV, que solamente queda en pie la parte frontal de la muralla y dos torres, el foso de piedra, pero en fin, que además de poder disfrutar y hacerse las fotografías, ¿no?, para que luego formen parte de nuestro álbum vital, hay que comer, porque allí se come de maravilla, Arancha. Ponos los dientes largos.
Exactamente, aquí tenemos dos restaurantes. Por un lado tenemos una gastroteca, la cual está regentada por dos artistas. Entonces, entrar en ese espacio es entrar a una galería directamente de arte donde podemos probar un bocado y vinos exquisitos de la zona. Y por otro lado tenemos lo que sería el Horno, que es un bar-restaurante en el cual se conserva todavía lo que sería el horno propio de aquí de Anento, de su día.
Y el original.
El original. Y el 5 de febrero, de hecho, se hacen pan en ese horno.
Tiene que ser un pan, pues eso, especial, ¿no?, teniendo en cuenta que se está haciendo de esta manera tan artesanal, elaborado en un horno histórico. El pan judía, o sea, el pan destaca las judías blancas, que era lo que quería decir, la miel, las almendras, las nueces, en fin, que con esto se hacen unos platos que están deliciosos. Y que luego está algo típico de allí de Aragón, ¿no?, el ternasco, por ejemplo.
Sí, Anento no es conocido por su ternasco, no tenemos ganadería en lo que sería la zona.
Sí.
Pero sí que es cierto que en comarca de Daroca sí que tenemos diferentes lugares donde podríamos adquirirlo.
Bueno, pues está por allí cerca también el pueblo del Chilindrón, el lomo de a la zaragozana, las migas aragonesas, qué ricas las migas, ¿eh? Hombre, ahora en invierno igual, pero están riquísimas. ¿Qué tiempo tenéis ahora allí, por cierto? Porque hace calorcito, ¿verdad?
Sí, llevamos unos días de calor, estaremos en rondo a unos 25 grados de temperatura. O sea, es una temperatura muy agradable durante todo el verano, no tenemos ese calor sofocante como en otros lugares.
Está como una hora, ¿no?, de Zaragoza.
Sí, tenemos una hora a través de la autovía Mudéjar, de la A23, y nada, de salir de la autovía y a 6 kilómetros podemos encontrar ya lo que es el municipio de Anento bajando por el barranco.
Bueno, pues hasta allí nos tenemos que ir, así que Arancha, invita a todos nuestros oyentes a que se apunten a hacer una visita a este pueblo, uno de los más bonitos de España.
Bueno, pues estáis todos invitados aquí a disfrutar de Anento, de sus rutas senderistas, de recorrer esos rincones con encanto que tenemos en el lugar y ver todo el paisaje de pinar que tenemos aquí.
Pues hasta allí que nos vamos a ir. De hecho, hemos querido elegirlo para hacer esta ruta radiofónica también que hacemos cada viernes. Hoy paramos en Anento. Arancha Hernández, muchísimas gracias. Departamento de Administración del Ayuntamiento de este pueblecito, con encanto. Un saludo al alcalde, por cierto,
De acuerdo, le paso los saludos a Enrique.
Y a todos los vecinos que componen esta maravilla. Un abrazo, hasta luego.
Adiós, adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. I'm the boy in your other phone.
We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you...
Hay que ver la maravilla, que tenemos distribuida por toda España a nivel de patrimonio cultural, artístico, gastronómico. Hemos estado en Zaragoza, pero ahora lo que hacemos es escuchar este tema de John Mayer. Se llama New Light y nos lo ha pedido Ana en el teléfono 628-091-117 y nos lo quiere dedicar a nosotros. Así que muchísimas gracias, Ana, por ponerte en contacto a través de vuestro teléfono. Son las 11 y 28, oye, qué tema más chulo nos ha dedicado Ana, me encanta.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
A todos los que participáis todos los días enviándonos pues una nota de voz o nos escribís, y a los que también participáis en el reto que Carlos Honorato propone en el Twitter, en X
Twitter, sí, en arroba buenos días OM, hoy con una foto de la parte delantera de unos pescados. Se ve lo que viene a ser la boca y un ojo de los dos que tienen los pescados. Y lo que preguntamos hoy, ¿cuál de ellos es un besugo?
Creo que lo decías al principio del programa, ¿no? En tu primera intervención.
Sí.
Que el reto se lo has puesto a... bueno, se lo has dedicado directamente a José María del Toro. Buenos
está
días,
pidiendo,
José María.
Está pidiendo un reto a su medida.
Vengo pelín acelerado. Buenas tardes.
Ya,
buenas
ya
tardes.
Te noto.
Que se te ha quedado cara besugo.
Sí, bueno.
A ver, tú vas
una parecida.
Vas a la pescadería. Te han encargado que hoy besugo al horno.
Sí.
O a la espalda, o a la sal.
Sí.
¿Y cuál de estos tres te llevas? Ojo, ¿eh? Porque solo estás viendo el piquito.
Ya. Pues yo digo B.
Venga, va. El B, como ha votado ya el 38% de los oyentes.
Uh-huh. Bueno, vamos bien, vamos bien.
Otro 38% se inclina por el A. Ah. Y el menos votado es la
regular,
opción,
entonces.
La opción C, que tiene el 25% de los votos. Bueno, a ver, son las 11:30, estamos a mitad de programa, o sea que todavía queda. A la 1:05 diremos cuál de los tres es un besugo.
Bueno, pues eso lo sabremos después, justo cuando hagamos el relevo,
sí, hombre,
a
claro.
José María del Toro, porque...
Porque lo importante primero es el concurso y luego ya viene el partido.
Luego ya viene el partido de la una. Con estas cosas que cuentan ellos.
Exactamente.
Es más, el nombre se lo hemos puesto nosotros y todo, ¿no?
El partido de la una.
Porque el partido de la una, porque claro. ¿A qué hora es el partido de la una?
A la una.
Pues a la una. A la una.
Está bien.
Fuera a las 12 sí, ya lo he dicho.
Sí, estaría ya, a esta hora estaría muerto ya. A media hora de empezar, con la escaleta en el aire.
Ahí está.
Pero ¿por qué tienes esta mañana tan intensa? A ver, comparte.
Porque estamos ahí a mil batallas, ¿qué te voy a contar?
Nueva Zelanda.
Tenemos tajo para aburrir.
¿Y tanto?
Tenemos la Liga, segunda jornada. Tenemos la final del Mundial el domingo a las 12 en punto. En fin, tenis, baloncesto, hay de todo. Hay una cantidad de información deportiva tremenda a día de hoy viernes. Así que estamos a varios frentes. Acaba de empezar a hablar Ancelotti, por cierto, en rueda de prensa. A las 12 habla Xavi, a la 1 habla Bordalás.
Vaya.
En fin, que tenemos de todo. Bueno, lo primero son las chicas.
Sí.
Domingo 12 del mediodía. Vamos a hablar en el partido de la 1 con Rafa Hermoso. ¿Quién es Rafa Hermoso? Pues es el hermano de Jennifer Hermoso.
Hombre.
Que es una de las dos madrileñas que están en la convocatoria de Bilda. Jennifer tiene 33 años, fue jugadora del Rayo, del Atlético de Madrid, jugó en el Barça, jugó en Suecia y ahora juega en México, en el Pachuca. Es una de las importantes del grupo de Bilda, zurda, con una gran elegancia, muy buena jugadora. Bueno, vamos a hablar luego con él y te traigo este sonido de Jennifer que está... Es un carrusel de emociones, Jennifer. Es una chica muy emotiva.
Sí.
Después del 4-0 aquel con Japón estaba hundida, después de pasar a las semifinales estaba en el cielo... Y ahora está así. Esto es lo que le dice a los compañeros de marca.
Es que es algo muy fuerte todo lo que estamos viviendo. Es algo que para mí no hay nada más que pueda poder conseguir que es un mundial con mi selección, con mi país. Va a ser el partido más importante de mi vida, de mi carrera futbolística y eso es para emocionarse y decir que wow lo que hemos hecho, ¿no?
Y mira quién es la portada de marca hoy.
Olé.
Que es preciosa la portada, por cierto.
Jenny Hermoso.
Una foto de Jennifer Hermoso con una gran sonrisa, las manos hacia adelante. Es el partido de los partidos. Y luego una doble página interior, incluso tres. Esto pocas veces se ha visto. ¿Eh?
Esto.
Fútbol femenino.
Esto es para guardarlo,
cuatro primeras páginas de un diario deportivo con una foto muy bonita también. Quiero que el sueño de ganar el mundial se haga realidad.
Ojalá.
Y cuenta muchísimas
pues
cosas
sí.
interesantes que luego hablaremos también con su hermana.
Recordamos al hilo de este encuentro que hemos hablado esta mañana con el consejero de
las 11 pantalla
gigante.
Bueno, las 12,
desde
claro.
las 11 se va a poder empezar a entrar allí al Wizzing Center porque se van a habilitar esas pantallas gigantes. Va a haber una fanzón también que ha puesto el ayuntamiento con pintacaras, con talleres, en fin, que todo el mundo entregaba ya a la Roja.
Sí. Hay que aprovechar la ocasión, que esta igual no se te vuelve a presentar.
Claro. Ah, que... por cierto, nos ha dicho que homenaje habrá, sí o sí.
Sí.
Y que con la federación, bueno, pues en función de las circunstancias, pero que una fiesta habrá que...
A ver, digo yo que si celebramos la Liga de Naciones,
pues sí.
Ganemos o perdamos la final del Mundial,
pues sí.
Algo habrá que
mejor
hacer.
Ganarla, ¿eh?
Mejor ganarla,
es
por supuesto. Sí, sí, una vez que estás ahí, hay que ganarla.
Esa
dime
es la el resultado. Estamos haciendo porra, venga.
2-1.
Vale, 2-1, gana España.
Sí.
¿Y Carlos?
Yo no soy tan optimista. Yo creo que si ganamos en los penaltis.
Vale.
Bueno, a mí me da igual, si ganamos valen los penaltis.
Perfecto.
No hay problema ninguno.
Vale.
Díselo a Guardiola después de ganar la Supercopa.
Sí, claro.
Si
venga,
importa,
yo,
ganar
yo voy
en los
a decir 2-2 y ganamos en penaltis.
Mírala.
Que os gusta la emoción a vosotros.
Sí,
os gusta la adrenalina,
nos gusta,
¿eh?
Nos gusta y...
Os gusta morderos las uñas.
Nos gusta.
Porque
nos
tú
gusta.
Imagínate esa tanda de penaltis, ¿tú eres capaz de verla? Yo no.
Pues habrá que verla.
Yo me vuelvo.
La voy a ver en el pueblo.
Yo me acuerdo de una... ¿Cuál fue la de que marcó Cés?
La de Italia, en cuartos de final, aquel cuando rompimos el techo de los cuartos de final.
Ahí, contra Italia, ¿no?
Sí, creo que sí. Fue
esa fue de infarto.
Hombre, tú me dirás.
Y tanto.
Bueno, recuerdo cómo viene la jornada muy rápido, para los nuestros me refiero. Mañana 7:30, Almería-Real Madrid. El domingo 7:00, Girona-Getafe. Domingo 9:30, Betis-Atlético de Madrid. Y lunes 9:30... Granada Rayo Vallecano. Son los cuatro partidos de los nuestros y unimos el Alcorcón Leganés del sábado a las 10 de la noche en Santo Domingo. Esta próxima madrugada, Leo Messi juega la final de la Leaps Cup. Messi, que ayer por primera vez dio rueda de prensa desde que llegó a Miami, aquí en España se prodigaba entre poco y nada, y dijo esto acerca de su paso, su llegada a Estados Unidos. Está entusiasmado Messi.
Normal.
Y tira este dardito sobre su llegada a París, que no debió ser tan entusiasmante, salvo obviamente en lo económico.
Es un lugar el cual elegir venir, el cual quería estar y estamos en el lugar que queremos estar y mi salida a París no era algo que yo deseaba, no era algo que yo quería irme de Barcelona y se hizo difícil, pero
palito,
todo lo
sí.
contrario a lo que me está pasando ahora acá, gracias a Dios.
Palito, no era lo que yo deseaba, obviamente le
se
pagaron
fue
muy
también,
bien,
pero
es verdad que el mercado estaba ya muy justito y que, a ver, él tenía unos emolumentos que poquita gente en Europa o en el mundo podía pagar. Y te traigo también a Carlos Alcaraz, que se ha plantado ya en los cuartos de final del torneo de Cincinnati, ha ganado esta madrugada a Tommy Paul, que fue el que le ganó hace poquito en Toronto, y le decían, oye, te hemos visto antes del partido mirando una pantalla mientras recibías masajes, ¿qué estabas viendo? Y esto es lo que dijo.
Ahí fue cuando me puse un vídeo de Rocky, que fue, yo siempre me pongo el entrenamiento de Rocky 4, de la película de Rocky 4, el entrenamiento entre Iván Drago y Rocky, ese vídeo es clave.
Iván Drago y Rocky, que la música es esta que vais a escuchar a continuación. Y así se pone Alcaraz. Mira, igual si te la pones tú, llegas a la CNN.
¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes!
Yo es que prefiero ponerme el vagabundo.
Es monotema.
Hombre, a mí el Survivor también me gusta. Esa es de la tercera, ¿no? Segunda o tercera.
A ver, Eye of Tiger, yo creo recordar que es uno de los temas que se pone Alcaraz, además...
Bueno, el Survivor se ponía en la sección de baloncesto del Real Madrid.
También,
se lo utilizaban mucho.
Sí. Vamos, que es un clásico.
El ojo del tigre, sí, The Eye of the Tiger.
Hay una peña del equipo de básquet que se llama así.
Sí.
En inglés, el ojo del tigre.
Por eso digo. Que, bueno, es que Rocky...
Da para mucho. En la épica da para mucho.
Da para mucho. Sí.
Bueno, yo creo que debemos dejar a José María, que tiene un programón hoy.
Uf. Yo creo que no, que se va a quedar aquí con nosotros.
Luego tiene besugo a la...
Tengo tres besugos mirándome.
¿Cómo lo quieres?
No me refiero a vosotros.
¿Cómo lo quieres? ¿A la espalda? ¿Cómo te gusta? ¿A la brasa?
Bien, a la espalda bien.
¿Con sal?
No, a la espalda.
¿Al horno? Bien. Sí. Con patatitas ahí
patatitas
puestas.
Panaderas.
¡Ay, qué rico!
Yo creo que tú eres más de pescado que de carne.
Sin ninguna duda.
Es que sabiendo el tipo que tiene...
Yo también soy de pescado, pero estoy harto de pedir préstamos para comprar pescado. Entonces ya...
Está un poquito caro, sí.
Y luego ya si le echas aceite ya, completo. Ya tienes que hipotecarte.
Voy a preguntar por el Rappi, vale 20 pavos el kilo.
No te digo más.
Tiene un fósforo y un omega 3 y de todo, fantástico. Bueno, pues que luego nos vemos.
Muy bien.
Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós.
En el partido la una, ¿eh?
A la una en punto.
Venga. Adiós. 2-1.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
De todos los colores, de todos los sabores, en invierno y en verano, me ensucio cara y mano. Y aunque me duelan los dientes de frío,
creo que ya sé de lo que va a hablar hoy Begoña Tormo.
De lo que me has pedido, no te hagas la loca.
No te hagas la sueca, ¿eh? No te hagas la sueca. Me gustan los helados, me encantan los helados.
A mí no todos.
Bueno, ¿sabes cuál no me gusta?
¿Cuál?
Y es curioso, porque a mí le pasa a más gente, pero el chocolate, me gusta muchísimo el chocolate. Las tabletas de chocolate, bueno, en fin. Y en cambio, en formato helado no.
Uy, porque no has probado uno bueno. Perdona, hay unos helados de chocolate que son magníficos. Ahora te voy a hacer alguna recomendación, pero bueno, efectivamente vamos a hablar de helados, no porque sea el Día Mundial del Helado ni nada de eso, porque yo la verdad es que estoy un poquito quemada ya, con los días mundiales, que además todo el mundo toca hablar de la ensaladilla el 14 de noviembre, ya no me las... Bueno, fíjate, eso sí que me las sé, pero que no, que se habla de helado ahora, porque es verdad que el helado en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en Suecia, en los países fríos normalmente se come mucho helado, curiosamente, pero es de una forma ese consumo desestacionalizado. Se come durante todo el año. Aquí en España, fíjate que somos un país con unas temperaturas que te voy a contar, que les voy a contar a los que anden ahora por la calle, por ejemplo, que hace mucho calor, pero nosotros concentramos, digamos, el consumo de helados fundamentalmente en la época estival, en la época de verano. Así que vamos a hablar de helados y de heladerías. ¿Tú sabes quiénes fueron los primeros en comer helado?
¿Los italianos?
No, hombre. Bueno, sí, a ver, el helado moderno tal y como lo conocemos probablemente sí, te tendría que dar unos cuantos puntos por la respuesta, pero no, yo me refería a los primeros que intentaron comer algo muy muy frío, de manera dulce, pues como lo que podemos nosotros entender por un helado, pues fueron los chinos.
Anda.
Fíjate tú, sí, decían que ya cogían nieve de la montaña directamente y la aromatizaban, la endulzaban, le ponían miel, le ponían especias, le ponían trocitos de fruta, y era una manera de tomar una golosina helada o congelada o muy fría, que es al final de lo que se trata un helado. Pero efectivamente, los italianos fueron los primeros en hacer el helado moderno. De hecho, la primera heladería del mundo, que no está en Italia, o no se abrió en Italia, sino en París, pero sí fue abierta por un italiano. Se llamaba Francesco Procopio de Cotelli, y era un señor siciliano, que para muchos además también es el padre del helado, porque él hizo la máquina que homogeneizaba esa mezcla de hielo, frutas, azúcar, para hacer, o con leche o con huevo, porque hay muchas maneras de hacer el helado, una crema helada. Él dice que con 20 añitos se fue de Sicilia a París y que abrió el Café Procope, donde empezó a servir este producto helado, y que además todavía, si tú te vas a París, puedes encontrar esa heladería que sigue abierta. No sé ya de quién será, no sé si sigue en manos de la familia de este señor, de este emprendedor, pero bueno, pues tiene mucho encanto ese sitio, porque allí, por ejemplo, estuvieron personajes, pues por ejemplo, como Rousseau, como Voltaire, ¿qué te parece?
Claro, es que historia es un viva. Establecimiento mítico. Hombre, sí, sí, pues sí, 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 está genial. Esto está en París, ¿eh?
En aunque París. Paris.
Quien lo emprendió fue ese italiano, ese siciliano, Francesco Procopio de Cotelli. Bueno.
¡Ah! Oh, ¡qué acento, Mari!
¡Qué acento, Mari! ¡Ay, cómo me gusta Italia también! Esto, bueno, se ha ido popularizando, pero ¿siempre ha sido así asequible para
no,
la gente?
Va, hombre, no, no. Antes era una cosa, yo te digo, cuando empezaron los helados era un capricho, y como todos los caprichos, tacatá. Eso se paga, efectivamente. Ahora mismo sí que es verdad que es un producto muy barato, sobre todo el helado industrial, pero cuando empezó era una cosa, primero date cuenta de que el frío ya era un lujo, o sea, tener un alimento frío era un lujo porque no había neveras, hasta hace no tanto, en muchos sitios pues se guardaba la comida en fresqueras o se traían barras de hielo, quien se las podía pagar para mantener la comida fría y que no se estropeara, pues te imagínate una cosa que se tiene que guardar en el congelador. Claro. Era un caprichazo. Mira, por ejemplo, para demostrarte que el helado era pues un producto pues eso, muy exclusivo, en la boda de Catalina de Medici, cuando se casó con Enrique II de Francia, te estoy hablando del siglo XVI, 1533, los invitados tomaron helado, por un poco demostrar el poderío de los Medici, tomaron helado los 30 días que duraron los bodorrios, o sea, lo que son los festejos de la boda. Y además fue Catalina la que llevó allí a Francia los cocineros desde Italia, se llevó a todos los cocineros para que lo prepararan, porque ella no quería dar la receta para que lo prepararan otros. No, dijeron, estos se vienen, hacen el helado y luego se van. Pero aquí no se le cuenta a nadie cómo se hacen los secretos. Helados, efectivamente. Luego dicen, también algunos atribuyen la autoría o la paternidad del helado a otro señor, pero en cualquier caso sigue siendo italiano, o sea que todo queda en casa, que se llamaba, te lo digo si alguna vez te lo preguntan o te cae en el trivial, en el quesito, ¿cuál sería? El amarillo, ¿no? Historia.
En el amarillo.
Sí, o bueno, en el rosa, que es el de curiosidades, sí, espectáculos, sí, cosas de esas. Bueno, pues Bernardo Buontalenti, fíjate qué nombre, Buontalento, que utilizó nata, leche, huevos y azúcar, algo más parecido a lo que entendemos nosotros ahora por el lado, más cremosito, más rico, sí, a mí también me gustan más de esos.
Madre mía, qué de cosas. Oye, ¿cuáles fueron los primeros sabores de los helados?
Pues, a ver, echando mano un poco así de biblioteca, digamos, tirando de bibliografía, pues sabemos que las primeras recetas que se publicaron fueron también, evidentemente, en Italia, unas recetas en Nápoles, concretamente, en 1693. Un señor que se llamaba Antonio Latini escribió ya sobre los helados. Y mira, a ti el que no te gusta el helado de chocolate fue uno de los que aparecen como de los primeros. primeros sabores, porque date cuenta que el chocolate estaba muy de moda, acaba de llegar el chocolate, se empezaba a consumir y tal, y entonces era un producto como muy fácil. Todo lo que fuera una bebida se podía transformar relativamente fácil en helado. Entonces ellos hacían como o natillas, o sea, todo lo que fuera de una textura semilíquida o semi, ¿cómo se diría? Ay, no me sale la palabra. Un poco sí, viscosa, digamos, sí, ¿no? Sí. Así,
te entendemos.
Bueno, pues, se podía... Que me entendáis. Claro, pero si solamente os conformáis con entenderme, voy a bajar mucho
sí,
el listón.
Pero esa
y no.
textura, ¿no?
Pues eso, se considera. Y luego ya, pues otros sabores muy clásicos, nata, vainilla, la fresa también, curiosamente, es un sabor que también tiene mucha historia y muchos años. Pero una curiosidad te voy a contar, ahora no, ahora se utiliza otra cosa, pero tú sabes durante muchos años con qué se aromatizaron los helados de vainilla.
Sorpréndeme.
Sí, te vas a sorprender. Pues se utilizaba una cosa que se llama castóreo, que es una sustancia que se sacaba de las glándulas anales, o sea, del culo del castor.
No.
Sí. Sí, pero no, hasta hace no tanto, y ahora mismo ya se utiliza otra cosa. Y es que la vainilla, sabes que es una orquídea, es una flor, se utiliza nada más el estambre, y claro, era un producto muy caro, muy claro. Caro, y como encarecía mucho el producto, y al final el castorio pues tiene un sabor prácticamente, hombre, no idéntico, pero muy parecido, se utilizaba eso. Y dentro de lo malo, lo que se utiliza ahora, que es totalmente químico, es bastante peor. O sea, que no pongas esa cara, que tan malo no era.
Bueno, me ha sorprendido muchísimo, sí, el castorio. Uh-huh. En fin, claro, es que de las glándulas anales, las del ano del castor. Comemos mucho helado los españoles, ¿no?
Comemos relativamente mucho, pero no. Casi todos los países de Europa, por ejemplo, no te digo ya en Estados Unidos, comen más helado que nosotros. Pero es verdad que cada vez comemos más y cada vez está más desestacionalizado. Eso que te decía yo, que tendemos a concentrar todo el consumo de los helados en los meses estivales. Bueno, pues nosotros nos comemos aproximadamente unos 3 litros y medio, va en litros, ya sabes que el helado se mide en capacidad, 3 litros y medio más o menos de helado al año. Pero, como te decía, el 48% de las ventas, o sea, más de la mitad, o casi la mitad del helado que nos comemos los españoles, nos lo comemos entre junio y septiembre. Y curiosamente, las comunidades que son más heladeras, los que más disfrutan con el helado, son los andaluces, que comen el 20% del helado que se consume en el país. Bueno, esto tiene una lectura.
Claro.
Los andaluces, o que cuando se compra allí, que también date cuenta de que mucha gente se va a Marbella, Málaga, toda la costa, Cádiz, todo eso, que tiene muchísimas playas y que es un destino turístico de vacaciones por antonomasia, pues...
Claro, es en proporción, hay más gente y hace mucho calor allí.
Claro, no, pero que no son los andaluces los que no, lo coman solo, sino toda la gente que está de vacaciones ahí.
Claro,
o sea que
toda la
que...
población que hay de dentro y de fuera.
Efectivamente, Nieves. Muy bien. ¿Quieres que te cuente alguna cosa más del helado?
Pues sí, por ejemplo, bueno, me has hablado que fue el siciliano, ¿no?, el que empezó también a hacer esa crema
esa
helada
máquina.
Y tal, pero realmente hay el nombre de una mujer, ¿no?, que tiene mucho que ver también
sí,
con...
Sí, bueno, claro, es verdad. Hay que recordar también a otra mujer que tiene mucho que ver en la historia del helado, porque fue la que realmente lo popularizó más a nivel, digamos, doméstico. Porque la heladera no es un electrodoméstico que esté en muchas casas.
No.
O sea, tú tienes tostadora, todo el mundo. Tienes cafetera, evidentemente, todo el mundo. Heladera o heladora ya es menos. Pero en Estados Unidos sí que son más habituales las máquinas de helado. Y esa genialidad de hacer una heladera doméstica se la debemos a una señora que se llamaba Nancy Johnson, que patentó la primera heladera manual, evidentemente, en Filadelfia en septiembre de 1843. Fíjate si ha llovido, Nieves. Al principio no lo llamaban heladora ni heladera, lo llamaban congelador artificial, y consistía en una especie de tina de madera que le ponían sal y hielo, pues una manera de enfriar. Tú sabes que es un recurso muy fácil, por ejemplo, si tienes unas latas en casa de cerveza que no las tienes frías en la nevera y las quieres poner rápidamente a temperatura de consumo, las pones en sal y hielo, y luego esto se introducía dentro de esa tina de madera un recipiente cuyo contenido se movía con una serie de espátulas que se accionaban con una manivela, y entonces se iba helando esa crema y se conseguía un helado de aquella manera.
Bueno, a ver, me tienes que contar también, por ejemplo, aparte de hacer una ruta, ¿no?, que vamos a
sí, hombre, yo te voy a decir dónde están mis heladerías preferidas, algunas de las más populares de Madrid.
¿Hay
pero
algo?
Yo te respondo todas las dudas.
Claro, sí, yo ya lo sé, porque además te voy a preguntar por algo que no... Eso, fíjate, el chocolate, la cobertura de chocolate, eso me encanta.
Sí,
el bombón.
¿La del bombón helado?
El bombón helado, hombre.
Pues el bombón helado tiene su propia historia, porque, a ver, tampoco es que sea... Es como lo del chupachup, ¿no? Que tampoco es que sea la idea del millón de dólares, aunque en el caso del chupachup sí lo fue, es poner un palo, en este caso al helado, en vez de al caramelo, para facilitar su consumo. Se pone normalmente, ya sabes, en barquillo, porque es mucho más cómodo para comerlo, sobre todo por la calle, llevarlo en un barquillo o en un palo, en este caso, que írtelo comiendo con una cucharita, porque necesitas ahí las dos manos. Bueno, pues la idea del palo en el helado se le ocurrió a un maestro de escuela de origen danés, pero que vivía en Estados Unidos, concretamente en Iowa, en el año 1920. Este payo, este señor, se llamaba Christian Nelson, y al final era un profesor, era profesor. Entonces, claro, él tenía, durante el curso escolar, daba clases a los niños, pero cuando ellos se iban de vacaciones, él tenía una pequeña tienda de chuches, pequeñita, y claro, pues él se dio cuenta de que los niños cuando iban no llevaban el dinero que querían, llevaban para una golosina, nada más. Y los niños estaban ahí siempre dudando entre el helado o la chocolatina. Y se le ocurrió que podía ser buena idea hacer eso, hacer una golosina de helado, y creó una cosa que se llama Ice Cream Bar, que en 1922 cambió su nombre por el de Eskimo Pie. Fíjate, significa esquimo, pastel esquimal en inglés. Y ese año, en el 1922, se vendieron 1 millón de unidades. Que cuidado, ¿eh? No es moco de pavo. No es moco de pavo.
Vaya historia más chula. Vamos entonces ya, yo me agarro al brazo de Begoña, y es que me apetece muchísimo conocer heladerías, las que ella le ha puesto el ojo y que va a compartir con nosotros. Heladerías en Madrid.
Mucho, 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 mucho.
Pues vamos con las heladerías más populares, las que a mí me gustan. Mira, yo tengo especial debilidad por una heladería porque era, mi abuela vivía al lado y yo era la heladería donde íbamos a comprar helado los fines de semana, cuando íbamos a comer a casa de mi abuela. Es una heladería que se mantiene, no soy solo yo, fan de Los Alpes, ¿la conoces tú? Una que está en la calle Arcipreste y está justo detrás de los arcos de Moncloa, muy cerquita de donde estaba el Chapandaz. Bueno, pues tiene un montón de años, fue fundada en 1950 por un italiano, sigue en manos de la misma familia. Y para mí es de las mejores heladerías y también de las que tienen más variedades. Y al loro, Nieves, lo que te decía de los helados de chocolate, porque tú comentabas, no soy yo muy fan del helado de chocolate. Vete aquí,
vale,
porque tienen 10 sabores solamente de chocolate. Lo hay, pues eso. Había uno, no sé si lo mantienen, que es Bariloche, que era también con pasas, con algo de frutos secos, con un poquito de licor. Los hay de Kinder, los hay de chocolate negro, guanaja, especialidades ya de chocolateras. Y te aseguro que si te comes un helado de chocolate de Los Alpes, va a cambiarte la pues forma, venga, de ver el helado de los chocolates.
Me voy a ir a por uno seguro, vaya.
Sí, sí, sí. Bueno, hay luego muchas, te decía que son, bueno, pues un producto de tradición italiana. Los italianos los hacen muy bien, la verdad, y sigue siendo una manera especial de hacer el helado. Y hay un sitio que se llama Zúcaro, que está en la calle Vergara 16, no en Príncipe Vergara, la calle Vergara, que está cerquita de Ópera. Luego tienen otra en la calle Palafox 20, que es, bueno, de origen siciliano. Y ellos no utilizan ni colorantes, ni grasas saturadas, ni aromas artificiales, todo lo hacen con ingredientes absolutamente naturales, y por tanto además utilizan ingredientes de temporada, o sea que no tienen todo el año los mismos helados. Utilizan, por ejemplo, muchas frutas, pues eso, del momento, y tienen la leche que utilizan para la elaboración de estos helados, es bio. Si puedes, prueba, por ejemplo, el de avellana del Piamonte, que las traen de allí, las traen de Italia, vainilla de Madagascar, dulce de leche, que está espectacular si eres goloso.
Qué rico, dulce, sí, sí, de leche.
Y luego, pues precios rondan más o menos los 9 euros el medio litro. ¿Quieres, bueno, que te cuente alguna más?
Hombre, claro que
¿te da
sí
tiempo? No, no,
sí,
yo lo que te dé tiempo a ti, si sí, yo lo que sí, no sí quiero aquí. Mira, una que está así curiosa también para llevar a los niños, que se llama N2 Lab. Esa está en la calle Gravina 5. Y es que es muy curioso, está, ya te digo, en el barrio de Chueca, porque en el año 2019, que fue cuando abrió sus puertas esta heladería, la verdad es que revolucionó el mundo del helado, porque no hacen el helado de la manera tradicional, sino que hacen una pasta y la enfrían instantáneamente con nitrógeno líquido.
¡Ostras!
Claro, parece más un experimento de laboratorio que una heladería tradicional. Y además es muy graciosa. Te decía que a los niños les mola porque en lugar de tener una carta de helados, tienen como una especie de tabla periódica de elementos para un poco jugar con ese rollo de laboratorio y tal. Bueno,
hidrógeno,
pues para
líquido,
hacer
sodio, potasio, rubidio, cesio. Mira, me acuerdo.
Flor, cloro, bromo, yodo y astato, ¿eh? A mí tampoco, porque yo he sido siempre de letras, pero la memoria no me ha fallado. Bueno, y te decía eso, que ellos ponen una mezcla base con el sabor que he elegido, lo ponen en una batidora, además así un poquito rollo vintage, le añaden el nitrógeno líquido, que es el ingrediente mágico, y bueno, pues lo baten, se empieza a salir además como una, como un humillo, que te da el rollito ese de un poco mágico, y te dan el helado. Y luego tienes toppings, por ejemplo, ¿no? Para, pues, para elegir. Hay, como el 7 es el número atómico del nitrógeno, hay 7 sabores disponibles: nata, fresa, chocolate, soja, pistacho, caramelo salado al lodo y vainilla negra, pero van variando cada temporada.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que tenemos ahí unas cuantas ofertas riquísimas de esas heladerías de Madrid, y me voy a pasar a la que me decías para probar la de chocolate. Eso para empezar, ¿eh? Porque claro, me voy a pasar por todas, todavía nos queda...
Uy, te voy a dar la lista de todas las que no me ha dado tiempo a contar.
Si no, y ya las contaremos.
Eso.
Vale, gracias.
Buen fin de...
Igualmente.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Así con música vamos a llegar hasta las 12 de mediodía. Escucharemos juntos las noticias con Loli Jurado en el boletín informativo. Ya a la vuelta repasaremos lo que nos ha dado de sí a nivel informativo esta semana intensa, muy intensa, sobre todo con la composición de las cámaras, la alta y la baja. Ayer estuvo muy candente esas votaciones en el Congreso de los Diputados, donde finalmente... Ya sabemos que Francina Armengol, que era la candidata del Partido Socialista a presidir la mesa, pues se hacía con ese puesto. Vamos a analizar esto y también analizaremos, entre otras cosas, bueno, pues la entrada en la Academia Militar de Zaragoza de la princesa doña Leonor. Bueno, que llegamos a las 12 y que después nos visitará también, poniendo su humor particular desde el planeta R, Rubén Ruiz.